Es la noche con Lucía Prieto.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Dieciséis minutos pasan de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Susana Criado, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mi Jota, buenas noches.
Buenas noches, Lucía.
Bueno, asuntos económicos, algunos que ya hemos contado aquí con Juan Ramón Rayo, algunos que nos han escocido especialmente, como esa cifra que hemos conocido, ese aumento de impuestos, no solamente aumento de los impuestos ya creados por las comunidades autónomas, sino la creación de otros. Y yo le decía a Juan Ramón fuera de publicidad, y lo que te rondaré, Morena, ¿no?
Bueno, es que el afán recaudatorio de las comunidades autónomas yo creo que no tiene freno. Su objetivo es cumplir con Bruselas. ¿Y cómo cumplen con Bruselas?
¿O con Montoro primero?
Gasto, bueno, con Montoro,
sí,
con Bruselas.
En realidad con ellas mismas.
Claro, sí. Y el objetivo, o sea, ¿y cómo lo hacen? No recortando el gasto, que es como debería ser, sino de la forma más ágil y más rápida y más eficaz, que es subiendo los impuestos y creando nuevos impuestos y crujiéndonos así absolutamente a todos, a las familias y a las empresas. Frenando la inversión y frenando al mismo tiempo el consumo y destruyendo el empleo. Es una auténtica vergüenza. Han creado impuestos y han subido impuestos sobre residuos, tómbolas, grandes superficies, sorteos, depósitos bancarios, además de los que ya conocemos y soportamos todos, el de patrimonio, el de sucesiones, el tramo autonómico del IRPF. Y lo que estamos viendo es que las comunidades autónomas que están intentando presionar menos fiscalmente a los ciudadanos y a las empresas son las que más empleo están generando y las que están soportando mejor la crisis y están atrayendo más capital y más inversión, como es el caso de Madrid.
Y aún así no parece que se den por enterados, ¿no? Algunos gobiernos autonómicos.
Es que sabes cuál es el problema, Lucía. Que el 40% de media de los ingresos de las autonomías estaba vinculado directa o indirectamente con el sector inmobiliario. Piensa que, por ejemplo, para las autonomías el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que está vinculado a la compraventa de viviendas, era un impuesto de enorme potencia recaudatoria. Más luego, con un IVA disparado en la compraventa de viviendas, ¿no? Pues al final tenían prácticamente entre el 35 y el 40% de sus ingresos vinculados de una u otra manera a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, con esos ingresos que fueron creciendo con el tiempo, tanto con los propios precios de la vivienda como con los distintos sistemas de financiación autonómica que os iban dando a las autonomías mayor participación en los ingresos del Estado, pues las autonomías, en este sentido, pues lo que fueron fue aprovechando para ir gastando más y más y ir creando todo tipo de organismos públicos inútiles que lo único que hacían era reproducir de forma innecesaria el modelo institucional del Estado o de empresas públicas más inútiles todavía que solo servían para colocar a amiguetes, ¿no? Entonces esos ingresos con la burbuja, con el estallido de la burbuja inmobiliaria han desaparecido por completo. Y ahora las autonomías o los políticos piensan que se va a poder seguir haciendo lo mismo en el futuro, que toda esta crisis es transitoria y entonces pues que si lo que necesitan es cerrar el déficit porque ya los mercados no les admiten deuda, porque hay una presión muy fuerte del gobierno, porque hay una presión muy fuerte de Bruselas, bueno, pues crean nuevos impuestos para recaudar más, ¿no? Pensando pues en retirarlos en el mejor de los casos cuando el temporal escampe. Y el problema es que lo que no hay es conciencia en las autonomías, por mucho que el gobierno trata de transmitirlo, ¿no?, de que la fiesta se ha acabado, de que esos ingresos han desaparecido, no van a volver. Bueno, la verdad es que el gobierno tampoco hace mucho.
Claro, que el gobierno tampoco está
mandando falsos mensajes sobre el tema de la vivienda, pero lo cierto es que cualquier análisis serio lo que te indica es que esos ingresos han desaparecido y han desaparecido para no volver, lo cual quiere decir que las autonomías pues tienen que recortar en aproximadamente un 30 o un 35% su gasto, ¿no? Entonces, como no lo quieren hacer porque de momento no son conscientes de ello, pues están en esas. Y ese es el problema que tenemos, porque llevamos ya la crisis realmente, las autonomías se lo vienen notando desde finales de 2006, cuando empezó ya a desacelerarse fuertemente el sector de la construcción, ¿no? Entonces, del verano de 2006 al verano de 2013, llevamos ya 7 años de caída, 7 años de crisis, y todavía siguen sin enterarse que esto es un cambio estructural, que no es una cosa coyuntural y que, por tanto, hay que meter mano. Pero claro, empezamos también ya con los juegos políticos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha proliferado gracias a los impuestos ligados a la vivienda han sido las universidades, ¿no? En este país hay 48 universidades públicas que no necesitamos para nada.
Y los aeropuertos, ¿no? No tiene que ver sí, lo público, pero es verdad que claro, todo el mundo quería su universidad y su aeropuerto.
Por desgracia, bueno, pues haces como el de Castilla-La Mancha, lo cierras, no lo vuelves a abrir. Se ha perdido el dinero, se ha tirado el dinero y ya está. Pero es que todo eso sigue abierto y además es que generan gastos, porque generan gastos de personal docente, de personal administrativo, de personal de mantenimiento, de seguridad y luego ya, pues de ordenadores, de luz, de teléfono, de biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que además de construir campos universitarios que no se necesitan para nada y que están medio vacíos, ¿no? Y que además, por cierto, son de bastante mala calidad educativa, como nos está enseñando permanentemente los distintos informes, pues eso sigue abierto con, pues para facultades que tienen más profesores que alumnos y no tienen ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que se tiene que cerrar, pero como ha habido tantos compromisos políticos del tipo de para que los extremeños no tengan que abandonar Extremadura para estudiar, o los gallegos no tengan que abandonar Galicia para estudiar, y cosas por el estilo, y si estoy poniendo un simple ejemplo, como podrían usar los aeropuertos, y eso no quieren dar marcha atrás, pero consideran que es impopular, que son medidas con las que ganan votos, pues estamos en las que estamos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué te hacen? Te crean impuestos por un lado, y por otro lado te están aplicando el recorte donde nunca se debería aplicar el recorte, que es en la sanidad pública, ¿no? Porque lo que se da vergüenza es que estén eliminando contratos de médicos y de enfermeras que son necesarios, que estén bajando la calidad de la alimentación en los hospitales, que a los pensionistas, porque los pensionistas de hoy son los trabajadores de los años 40, 50, 60, que eran no tenían apenas capacidad de cotización a la seguridad social, que tienen pensiones en general bastante bajas, ¿no?, y que necesitan ese tipo de ayudas de pagar el 100% de la medicación, etcétera, ¿no? Pues todo eso se lo están quitando, ¿no?, para mantener todas esas barbaridades.
¿Y sabes lo que pasa? Que toda esta maraña de impuestos lo que al final nos perjudica a todos, a los ciudadanos de a pie, porque vemos cada vez que tenemos menos dinero disponible en nuestro bolsillo y consumimos menos, y afecta también a las empresas que ya están aquí instaladas y a las empresas que se están planteando el instalarse aquí en España. El otro día hablaba
Están asustadísimas, claro.
Una de las
empresas
más importantes de España es una gran ingeniería que se dedica desde fabricar el papel albal que utilizamos todos para envolver los bocadillos y los sándwiches, hasta hacer las hélices de los molinos estos de viento, hasta hacer también turbinas para empresas de energías.
Es una empresa que es del País Bajo, que se llama
Es una
la
muy
mesa,
importante.
¿No?
No, es otra empresa muy importante, una ingeniería. Y me contaba que muchas veces tiene más complicaciones en cualquier comunidad autónoma española que en montar una fábrica en Shanghái, en Dubái o en Estados Unidos, que allí les abren con los brazos abiertos. Y aquí en España cualquier paso que quiere realizar es una auténtica complicación. Pero esta mañana también veía en televisión el reportaje de dos empresas españolas que estaban apostando fuerte por la exportación. Una era una empresa que se dedicaba a fabricar churros, decía que aquí en España el mercado estaba totalmente
saturado.
Hombre, que había llegado al tope, y sin embargo le estaba resultando muy fácil el exportar a otros países. En China estaban triunfando, pero había también una empresa de vino y comentaba que el 50% de la exportación ya le hacen fuera de nuestro país. Pero es que aquí en España, entre los altos impuestos que soportamos al trabajo, la fiscalidad en todas las comunidades autónomas, las trabas administrativas,
la caída del consumo,
las empresas, la única salida que tienen es fuera y se fuera.
Ya, pero cuidado, porque yo creo que hay que hacer aquí un comentario que es el de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Es lo que iba a decir, que daba Juan Ramón hoy datos sobre eso
2010,
y la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, que ha sido más benevolente que en otras regiones, ha traído a 5.000 empresas.
Sí, pero vamos, los datos que da Libertad Digital son desde 2010, ¿no? Por cierto, que son datos que no son nada sencillos de conseguir, porque hay que hacer muchísimo trabajo en el registro mercantil, pero la verdad es que el movimiento de salida de empresas de Cataluña con dirección hacia Castellón, hacia Aragón o hacia el corredor de Henares o hacia Madrid es un movimiento que se viene produciendo prácticamente desde el año 2003, 2004, en parte precisamente por las diferencias de fiscalidad, en parte por las diferencias de legislación en materia de áreas comerciales y de otros muchos temas, ¿no? Y en parte también, bueno, pues como consecuencia de la política de inversión lingüística que estos tíos, pues lo que han estado haciendo, se ha ido echar a las empresas de Cataluña. Entonces, claro, ahora precisamente todos estos problemas de Artur Mas y demás y tal, pues son eso de aquellos polvos trajeron estos lodos, porque claro, cuando se marchan las empresas, cae la base imponible, se recauda menos por impuestos en Cataluña, y entonces en la Generalitat le falta dinero por todas partes, porque claro, tienen menos empresas, pagan menos, ahí se paga menos IRPF, pasan una serie de cosas por las que se recaudan menos. Y al final, ¿qué pasa? Pues que no llegan. No llegan como consecuencia de que las empresas no quieren oír ni hablar ni de separación, ni de autonomía, ni de autodeterminación, ni de inmersión lingüística. Ni de inmersión lingüística. Porque todo esto empezó con la inmersión lingüística, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues irse, como es lógico. Y en cuanto se van, en Cataluña se recaudan menos impuestos, no cuadra el presupuesto y estamos en las que estamos. Uh-huh. Y ojo, que es que antes de la crisis, entre el 10 y el 12% del presupuesto catalán, como consecuencia de que no, pues el sistema autonómico decía que si una región no llegaba por la recaudación de los impuestos cedidos y demás con el nuevo sistema de financiación autonómico a lo que hubiera recaudado según las proyecciones con el sistema anterior, pues había un fondo de suficiencia que les compensaba por eso. Bueno, pues Cataluña, como consecuencia de que su base imponible se reduce por todas estas cosas, no llegaba. Y tenía que acudir al Fondo de Suficiencia. ¿Y quién aportaba dinero al Fondo de Suficiencia? Pues Baleares y sobre todo la Comunidad de Madrid, ¿no?
Vamos, yo creo que de esta noticia hay que coger dos conclusiones muy generales. La primera, aplicada al conjunto de España y de las administraciones públicas, es si el sector público consume más, el sector privado consume en sentido amplio, en gasto, inversión, etcétera. Gasta, ¿no? Si el sector público gasta más, el sector privado gasta menos. Entonces, ¿aquí qué ha sucedido? Pues que tenemos un Estado sobredimensionado de la época de la burbuja, no se quiere recortar ese Estado sobredimensionado, con lo cual la única manera de minimizar el recorte de esa burocracia hipertrofiada es como atrofiando el consumo y la renta disponible, digamos, de las familias. No hay más y no hay otra, y por tanto, quien quiera un Estado muy grande como el que tenemos ahora, querrá necesariamente, lo sepa o no, una sociedad achicada y pequeña, y quien creemos en una sociedad y en un mercado mucho más amplio, querremos un Estado bastante más pequeño para que precisamente esa sociedad y ese mercado se amplíen y tengan más oxígeno. Y la otra, ya no tanto como perspectiva general, sí, sino como perspectiva de competencia entre comunidades autónomas, bueno, yo creo que la noticia tiene dos lecturas, ¿no? Una, que efectivamente las comunidades autónomas, como hijas de España, es decir, de una mentalidad bastante socialista de la sociedad, donde se quiere, por tanto, un Estado más grande, pues que han hecho todas a una subir impuestos, pero algunas no los han subido tantas como otras. Es lo que decíamos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, ¿eso qué ha provocado? Pues que españoles, no solo ciudadanos, sino también empresas, voten con los pies. Y ese voto con los pies es algo pues muy potente si tuviéramos realmente un sistema de competencia fiscal y tributaria como el que no tenemos en España y como el que deberíamos tener. Porque eso significaría que las comunidades autónomas que pierdan ciudadanos y empresas no verían su recaudación mermada compensada a través del sistema de financiación autonómico, como ahora nos explicaba Emilio, sino que directamente verían cómo su recaudación se les desploma y, por tanto, cómo tienen que rectificar o asumir la quiebra. Y eso es el mecanismo realmente potente hacia el que deberíamos avanzar, es decir, más competencia fiscal y no menos.
Además de la competencia fiscal, yo creo que también es importante, además de esa menor presión fiscal que tiene Madrid frente a otras comunidades autónomas, yo creo que también a favor de Madrid está jugando una mayor libertad y unas menores trabas a la hora de montar una empresa. Por ejemplo, ha sido un éxito en la Comunidad de Madrid el tema de la libertad de horarios comerciales y en algunas zonas de Madrid el hecho de que se puedan abrir las tiendas todo el día ha sido un auténtico éxito en cuanto a consumo y también en cuanto a generación de empleo. Y luego comentabas también el tema de la competencia fiscal. El otro día también me comentaban que había algunos pueblos de Madrid que tenían más coches matriculados que vecinos viviendo pueblos, pero como 20 veces más de coches matriculados. y eso había conseguido, era sobre todo porque el impuesto de matriculación era muchísimo más bajo que en el pueblo de enfrente o en la ciudad de enfrente, y eso había conseguido que la recaudación se hubiera disparado totalmente. Claro, es que al final lo que consigues con esos bajos impuestos es atraer dinero y atraer inversión.
No, pero y además también hay que hablar de una gestión racional y eficiente. Porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrelodones se está poniendo siempre como ejemplo de buena gestión. Ellos se ajustan. Además lo cito porque me...
¿Te toca?
No, a mí no me toca. Yo no vivo en Torrelodones, yo vivo en Madrid. Lo que pasa es que a mí por lo que me toca es porque un compañero de facultad es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelodones y me gusta hablar bien de
él. Sabes de buena tinta, Emilio.
Bien, claro. No, pero no es que yo lo sepa, es que he visto reportajes hablando de lo bien gestionado que está, pero claro, es decir, gastan simplemente lo que tienen y no se meten en películas, ni en faroleos, ni
pero
cosas
así. Pero es que eso debería ser
pero
lo normal, ¿no? Lo que hacemos cada uno en nuestras casas.
El Ayuntamiento de Torrelodones no está gobernado ni por el PSOE ni por el PP, sino por una agrupación independiente de vecinos, ¿no? Que yo creo que también eso influye mucho, porque al ser una agrupación independiente de vecinos, pues no tienen militantes que colocar, ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, es decir, que se puede hacer las cosas bien y se puede prestar a la población los servicios que tiene que prestar un ayuntamiento sin ningún tipo de problemas y sin precisamente agobiarles a impuestos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que ser consciente, decir qué es lo que tiene que hacer realmente un ayuntamiento, qué es lo que tiene que hacer una autonomía y dejarnos en paz de otro tipo de otro tipo de películas, ¿no?
Lo que pasa es que las regiones siempre es el mensaje del pez que se muerde la cola, ¿no? Yo subo impuestos porque a mí el gobierno me presiona y entonces no me queda otro remedio y justifican siempre sus movimientos impositivos en el gobierno central y al final...
O sea, el gobierno no tiene capacidad de presión excepto intervenir. Y como hemos visto, como ha renunciado Serna, pues ya realmente presión no tiene. Primero, la presión que tienen es la de los mercados, porque claro, es decir, siguen como están y todos los mercados se les cierran o en el mejor de los casos pues colocan la deuda al 6, al 8, al 10% de tipos de interés prohibitivos, ¿no? Con lo cual pues se tiene un mecanismo de disciplina. Entonces, todo eso son al final excusas ¿para qué? Para no hacer lo que no quieren hacer, que son el desmantelar ahora todos los gastos demagógicos y todos los gastos de los que se han estado beneficiando, ¿no? Unos y otros. Porque, vamos, aquí cada vez que abrimos por la mañana el mundo, pues ya lo que tenemos que ver a ver es cuál es la corrupción del día, ¿no? A ver quién ha sido, si un sindicato, si un partido político y cómo se lo ha estado llevando crudo el dinero de todos. Y claro, es que se tiene que acabar con todo eso, ¿no? Claro, y eso es con lo que no quieren acabar.
Bueno, hay un argumento... Sí, dime, Juan Ramón.
Yo solo comentaría que efectivamente no hay una gran presión por parte del gobierno para subir impuestos. De hecho, la presión que ha habido, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid de subir impuesto de patrimonio y sucesiones y donaciones, o restablece, que la ha habido, no ha fructificado porque se han opuesto. De hecho, el gobierno lo que hace es quitarles presión a las comunidades autónomas para que no sufran la presión del mercado. Es decir, el mercado les dice, no te financio, vale, ya te financio yo, sin contrapartida alguna. Por tanto, por ahí, poca presión y se han subido impuestos simplemente porque vivimos en una sociedad socialista.
Sí, pero Cataluña se harta de decir que se ve obligado por parte de...
Y luego, hay que reformar y recortar no solo los gastos superfluos que los hay, desde luego, sino también, por desgracia, o no, gastos estructurales del estado de bienestar. Y para eso, y aquí también hay que pegarle una cierta bronca al gobierno y no tanto a las comunidades autónomas, para eso hace falta cambiar legislación básica estatal, que es legislación que el estado les impone a las autonomías para que acometan una serie de gastos que ellas no pueden recortar. Dudo de que las comunidades autónomas quieran recortar, pero es que aunque
no,
quieran,
no están recortándolo,
no
porque la mayor parte de las comunidades autónomas, para mantener lo suyo, por ejemplo, lo que han hecho ha sido cortar de raíz las ayudas a la dependencia.
Sí, pero que solo en el margen que les deja la ley, pero por ejemplo, no pueden dejar de prestar el servicio sanitario, o no pueden dejar de prestar ciertos servicios sanitarios. De hecho, una de las últimas reformas que hubo fue sacar ciertos servicios de la cartera básica y crear una cartera suplementaria de servicios, pero es una cartera suplementaria muy muy reducida, y lo mismo con universidades, etcétera. No pueden dejar de prestar servicios que la ley estatal les dice, como mínimo, esto. Pues no, como mínimo, nada. Deja que compita y que cierren lo que...
En universidades no hay esos mínimos en la ley de universidades. Es decir, aquí han abierto las universidades que les ha dado la gana y no tienen por qué mantenerlas abiertas. Es decir, ahí sí que no hay. En sanidad sí.
Y respecto pero a la presión del gobierno...
No, pero por ejemplo, sí. en universidades no pueden poner 100% de tasas universitarias. No pueden. No, y eso no. Deberían poder.
No, pero pueden cerrar universidades todas.
Sí, eso sí, pero bueno, que las dejen abiertas pero con el 100% de la matrícula. Claro. Luego que cierren las que tengan que cerrar.
Y respecto a la presión del gobierno, la presión del gobierno es muy light, porque ya vimos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que Cristóbal Montoro hizo más política que economía y marcó ese déficit asimétrico para las comunidades autónomas para el año 2013 y ya simétrico para los 14. 14, 15, 16. Y al final lo que dijo Montoro en su discurso es, a ver, lo importante no es que llegues o no llegues o que alcances o no alcances el déficit, lo importante es el esfuerzo que hace cada comunidad autónoma, porque según Cristóbal Montoro había que poner objetivos alcanzables y creíbles. Al final lo que les está diciendo a las comunidades autónomas, sobre todo a las que a él más les interesa, que es a la comunidad, a Cataluña, por luego tener esos apoyos políticos, es decir, bueno, te doy a ti un poquito más de manga ancha, un poquito más de margen para que cumplas y para que consigas ese déficit. Pero al final lo que está haciendo es premiar a las incumplidoras y castigarnos absolutamente a todos los españoles.
Pues es que además lo triste de todo esto, ya porque ya no nos metemos con Montoro, pero de todo esto también viene ya de mucho más atrás, es que después de 7 años de crisis que nos estemos planteando a estas alturas las estrategias de ajuste de gasto público cuando tenían que estar planteadas desde el primer día, la verdad es que este es un país de manicomio. Pues que además las autonomías no tendrían que haber esperado en primer lugar a que se lo dijera el gobierno, lo deberían de haberlo hecho ellas por sí mismas, ¿no?
Eso solo ocurriría en el mundo de...
No, eso sabes cuándo ocurre. Cuando tú tienes un sistema de financiación autonómica en el que las autonomías, como ocurre con los estados de Estados Unidos, dependen de sus propios ingresos. Y entonces, claro, se ajustan desde el primer día. Y pueden quebrar, y lo único que hace es el gobierno federal es sostener los servicios básicos de educación y sanidad, ¿no? Con cargo al presupuesto federal, y en el resto que cada estado se las apañe como puede. De hecho, es lo que han estado haciendo en Estados Unidos como respuesta a la crisis de muchos estados, ¿no? En la actualidad, ¿no? Aquí, sin embargo, con eso de la participación en el sistema, los ingresos del Estado y tal, en lugar de cada uno con sus impuestos y cada uno como pueda, pues aquí nadie recorta absolutamente nada de nada, ¿no? Entonces, ese ha sido el doble error, porque primero les ha llevado a gastar más de lo que debían, porque a fin de cuentas ellas no tenían la responsabilidad de recaudar, y ahora les lleva a no efectuar recortes porque siguen sin la responsabilidad de recaudar, y todo lo que hacen es, o en lo que estamos metidos es en un juego de presión permanente al Estado, porque yo no quiero tocar esto, porque yo no quiero tocar lo otro, y al final pues son el principal agente de en estos momentos de ampliación, propagación de la crisis, no solamente económica, sino de la crisis de empleo, y uno de los principales obstáculos precisamente para superar la crisis, ¿no?
Además, si uno mira la evidencia empírica, hay una tesis que se sostiene, y es que la descentralización del gasto tiende a conducir a estados más pequeños, a sectores públicos más pequeños sobre el PIB, pero bajo una condición, y es que también haya descentralización de ingresos. Si no hay descentralización de ingresos, lo que tenemos son estados más grandes y mayor corrupción. ¿Por qué? Porque el político local, o en este caso autonómico, lo que tiende no es a preocuparse por el ciudadano y a proveerle servicios al ciudadano en función de los impuestos que le va a tener que cobrar, sino que su misión, ¿cuál es? Ir a Madrid o al gobierno central de cualquier zona a cabildear, conseguir la mayor cantidad de ingresos con cargo al sistema de financiación que esté montado, mayores, y luego, cuando coge una tarta del pastel muy grande, maximizar el gasto, sea necesario o no sea necesario, porque claro, una vez te dan el dinero lo tienes que gastar. Entonces, ese es un sistema nefasto que obviamente tenemos que cambiar.
Bueno, pues dicho esto de las comunidades autónomas, tenemos más argumentos informativos en materia económica que poner encima de la mesa, pero será después de la pausa publicitaria.
Es la noche. Es radio. ¿Dormax es una solución completa para el descanso, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. Dormax es la combinación perfecta para el descanso. La valeriana y la amapola presentes en su composición nos van a ayudar a relajarnos y a liberarnos del estrés y la ansiedad. Efecto que nos permitirá, junto con la acción inductora del sueño de la melatonina, acortar el tiempo para conciliar el sueño. Además, el extracto de pasiflora de Dormax nos asegura un descanso continuo y reparador y un despertar sin somnolencia. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
Dormax, complemento alimenticio de fórmula única y natural. La ayuda para un completo descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Este fin de semana, en el Ede Libros, entrevistamos a Fernando Paz, autor del libro Antes que nadie, en el que habla de las gestas de los españoles. Y después, Ricardo Artola, con un libro sobre cómo dejar de fumar. LD Libros, este sábado a las 2:30 de la tarde, en Es Radio.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los 4 primeros meses. Entra en ingdirect.es.
Es Radio.
Es la noche. Es radio.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
20 minutos para llegar a las 10 de la noche, ya lo avanzaba, hay algunos argumentos, todavía algunos titulares informativos que tenemos que contarles. Juan Ramón, el presidente de la COE, dice que defiende quitar privilegios a los trabajadores indefinidos en detrimento de los temporales. Imagino que para equipararlos un poco en derechos.
Yo creo que se ha expresado bastante mal porque ha hablado de privilegios, por llamarles de alguna manera. Bueno, en realidad lo que ha querido decir es que habría que tratar de poner coto a la dualidad del mercado de trabajo, es decir, que los trabajadores con contratos indefinidos siguen teniendo una indemnización muy alta y eso les protege frente al despido cuando una situación de la empresa, o sea, cuando una empresa atraviesa por una mala situación, pues tiene que echar a trabajadores, y aunque los temporales puedan ser más productivos, incluso más baratos que los indefinidos, opta siempre por los temporales porque los indefinidos, el coste de la indemnización a pagar son muy altos. Eso que hace penalizar o cargar todo el coste de la crisis sobre los temporales y dejar protegidos o sobreprotegidos a los indefinidos. Entonces, lo que parece que ha defendido Rosell es un poco la tesis del contrato único que llevamos bastante tiempo escuchando, es decir, que a los temporales se les suba la indemnización y a los indefinidos se la baje para tratar un poco de equipararlo y que la decisión de la empresa sea más racional en función de la capacidad y del coste real de ese trabajador dentro de la empresa y no de condicionantes de la indemnización por despido diferenciando entre tipos de contrato. De hecho, ha propuesto reducir los tipos de contrato de 40 actuales a 3 o 4. Yo la verdad, lo mismo que digo siempre, la solución no es tanto el contrato único cuanto el contrato libre, y lo que falta en España es un contrato realmente libre, y luego ya que haya todas las modalidades de contratos que dentro de un marco de libertad contractual pueda haber, si son 3, si son 60, 60, pero no que nos diga el Estado, estos son los contratos a los que tú te puedes acoger, como las lentejas, lo tomas o lo dejas.
Bueno, lo ideal sería que hubiera tantos contratos o tantos tipos de contratos como el empresario y el trabajador quisieran, que ellos se pusieran de acuerdo en el salario, en la indemnización por despido, en las vacaciones, y eso sería lo ideal, que hubiera una auténtica libertad y no este contrato único que propone ahora John Rosell. Yo creo que, a ver, la situación en España es muy complicada, tenemos una tasa de paro por encima del 27%, en algunas comunidades autónomas, como en Extremadura, como en Andalucía, por encima del 33-34%, y en algunas ciudades, como Cádiz, por ejemplo, Jaén, por encima del 40%. La situación es insostenible y entonces hay que hacer o hay que dar un paso más en esa reforma del mercado laboral. Yo no sé si esto que propone Rosell es acertado o no. Lo que sí que creo es que sería mucho más acertado a la hora de favorecer la creación de empleo el bajar los impuestos al trabajo, porque estamos soportando todos, empresarios y trabajadores, unos impuestos al trabajo tremendamente elevados. Para un contrato, si un trabajador cobra 24.000 euros al año, lo que tiene que pagar el empresario al Estado por ese puesto de trabajo es el 30%, unos 8.000 puestos de trabajo, unos 8.000 euros al año. Entonces, eso es realmente ¿30? Lo que está. Sí, 24.000, un 30%.
29,9.
Eso es, yo creo, lo que está realmente frenando la creación de empleo. Yo creo que no nos tenemos que enfocar tanto en los costes del despido. Yo creo que es ahí donde estaría el siguiente paso en la reforma laboral para intentar favorecer la creación de empleo.
Lo que pasa es que hay que hablar entre lo deseable y lo posible, hay que distinguirlo, ¿no? Evidentemente, lo deseable, por supuesto, es eso. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Alemania, como son en estos momentos ultracompetitivos, pues, por una política de contención de los costes laborales, ¿no? Lo que pasa es que como esos costes laborales o esa aportación del empresario a las arcas del sector público son fundamentalmente para financiar el sistema de seguridad social, el cual ya está en déficit, si se reducen esas aportaciones, pues lo que se hace es aumentar el déficit, ¿no? Pero sobre todo en estos momentos no es un problema tanto de costes laborales, porque los empresarios ya lo están reduciendo. Simplemente estamos viendo que está contratando en estos momentos un 25-30% a un salario un 25-30% inferior a lo que se contrataba antes, ¿no? Es decir, el problema es Uno, el tipo de contrato. Es decir, no se atreven a hacer contratos indefinidos porque si después las cosas van mal, teniendo en cuenta las incertidumbres que hay en estos momentos, el coste del despido es muy elevado. Entonces, ¿a qué vamos? Pues a los contratos temporales. Y como a los contratos temporales se le ha puesto una limitación temporal de no más de 2 años, pues a los 2 años a uno lo tienen que hacer indefinido o lo tienen que echar. Entonces le echan y buscan a otro. Entonces, ¿eso a qué va dando lugar? Primero, a que los trabajadores pues no tengan una cierta estabilidad en el empleo que les permita afrontar planes de vida, los planes de vida que debería afrontar cualquier persona normalmente, y por otro lado que los empresarios tampoco estén invirtiendo mucho en formación, dada la alta rotación que tienen los trabajadores, que esa formación aumenta la productividad y permite pues que todo el mundo vaya mejor, los trabajadores con más salarios, los empresarios con más beneficios, precisamente porque como eso se va a acabar a los 2 años, ¿para qué vas a formar a un trabajador que lo vas a tener que despedir después porque no lo vas a incorporar a la plantilla, ¿no? Y se va a beneficiar de esa formación otra empresa. De ahí que precisamente el tema del coste del despido sea fundamental, y sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa, que este es un país de pequeñas y medianas empresas, sobre todo de pequeñas empresas, ¿no? Y que el coste del despido para una empresa con 10 trabajadores es algo que es muy, muy importante. Por supuesto, lo es también pues las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y todos los impuestos ligados al trabajo, ¿no? Pero cuando la PYME tiene incertidumbres, no va a contratar si lo que tiene que si se enfrenta después a altos costes de despidos. Entonces, al final, esto en qué está resultando, en que no haga ni siquiera contratos temporales, en que esté aprovechando todo el margen disponible para pagar horas extraordinarias, y entonces está beneficiando el trabajador que mantiene su puesto de trabajo, pero no se están creando
también
nuevos empleos.
Muchas veces una PYME, si tiene 10 trabajadores y ve que tiene demanda suficiente, trabajo suficiente para crear uno o dos puestos más de trabajo, si dice, si yo a este trabajador le voy a pagar 1.000 euros al mes, pero luego voy a tener que añadir a esos 1.000 euros 800 más en costes sociales, dice, no me merece la pena, entonces reparto esa carga de trabajo entre los que ya están. Yo creo que quizás lo del despido también habría que avanzar en ese lado, pero sobre todo en bajar las cotizaciones empresariales. A mí me parece que es una auténtica barbaridad los impuestos que graban el trabajo.
Sí, todo eso es deseable, pero la cuestión es cómo haces eso, teniendo en cuenta, pues, o sea, para hacer eso tienes que hacer toda una reforma constitucional, prácticamente, porque tienes que empezar a financiar el sistema público de pensiones, las pensiones actuales y las que están por venir de gente que lleva cotizando toda la vida, con la imposición general. Y para financiar eso con la imposición general te tienes que cargar todo el sistema de las autonomías, todo el modelo de gasto público de este país, para empezar absolutamente de cero. Y como eso no se puede hacer de la noche a la mañana, que eso sería lo deseable, ¿no? Pues tendremos que ir a lo posible, ¿no? Entonces lo posible, o el second best, como dicen los economistas, pues es que lo que hay que hacer es reducir, con independencia de todo, reducir el coste del despido, porque no nos olvidemos de una cosa. El coste del despido, a pesar de que en la última reforma laboral se ha reducido a los 30 días por año trabajado, sigue siendo de los más altos de la OCDE, de los más altos de los países industrializados, ¿no? Es decir, en Alemania es impensable, es decir, es que tienes que llevarlo a 20 días, ¿no? Entonces, mientras eso no se plantee, aquí ni se va a estimular la contratación ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esa es la auténtica realidad. Y lo otro, la reducción de los costes laborales, lo vienen pidiendo los empresarios hace muchísimo tiempo y es una cosa que es necesaria, pero es que no se puede tocar eso sin tocar el resto. Y como no quieren tocar el resto, y como además tocar el resto va a llevar tiempo, pues tienes que empezar por lo que puedes hacer.
Sí, básicamente siempre que se recorten ingresos, impuestos, y hay que recortarlos, y yo soy un férreo defensor de hacerlo, no nos olvidemos que hay que recortar gastos y tenemos que localizar qué gastos recortar. Y en este caso, la reforma de las cotizaciones sociales, que yo creo que se debe emprender, tiene que ir de la mano con una reforma de las pensiones, que también creo que se tiene que emprender.
Bueno, estos son
reformas estructurales que necesita la economía.
Sí, desde luego, desde luego.
Claro, no parches. Necesitamos
por medidas en serio,
claro,
medidas de
claro.
Verdad.
Revoluciones.
Bueno, nada más y nada menos, revoluciones.
Liberales,
¿no? Por supuesto, Juan Ramón, yo no he dicho, no las he calificado.
Es que normalmente, salvo la americana, todas se asocian con malas cosas.
Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos de la tertulia política no económica para repasar los titulares de la prensa de este ámbito, del ámbito económico. Lo hacemos de la mano de Profim.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
Cuéntanos, Juan Ramón.
Bueno, pues las portadas pues destacan de entrada ese correctivo de hoy del IBEX arrastrado por los bancos que nunca se sabe muy bien por qué la bolsa hace ciertas cosas, ¿no? Pero hoy parece que el motivo puede ser ese máximo histórico de la morosidad bancaria. pues por ejemplo expansión, el IBEX pierde el 8.700 o los 8.700 por la recogida de beneficios de la banca.
El motivo real es que eran subidas que estaban sin volumen de negocio, y eso, como sabe también muy bien Susana, cuando en agosto la bolsa sube sin volumen de negocio, pues vienen después estas, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre hay un catalizador, y la cuestión es si ha sido esto.
Ya lo habíamos advertido aquí, por cierto.
También en El Economista, corrección desde máximos, el IBEX 35 cae un 86% y pierde los 8.700. Y luego, pues, hoy tenemos otra noticia de bolsa, no española, sino estadounidense, que la verdad no ha ido tan mal, ¿no? O la historia de esta acción no ha ido tan mal. Google cumple 9 años en bolsa y acumula una revalorización del 900%. Es decir, ha multiplicado por 10, más que por 10, porque ahora mismo está a 866 y debutó a $85. Es decir,
no está nada mal, ¿eh?
Yo me apuntaba.
La pena fue que la salida a bolsa de Google no dejaron entrar a los inversores extranjeros, solo la hicieron para los inversores estadounidenses. Tú no podías comprar acciones de Google en la salida a bolsa, ¿no? Lo limitaron y eso fue una lástima, pero yo hubiera comprado.
De todas formas...
¿Es que hace mucho?
No, que yo hubiera comprado, pero tú te acuerdas que Google dijo que no querían inversores extranjeros.
Pero luego puedes entrar después.
Sí, no, luego sí, claro. Por supuesto, claro.
Aunque te pierdas la primera subida, el primer 50 o 100%, si luego te llevas un 80%, claro. Yo también firmo.
Sí, no, desde luego.
Todo eso es para la máquina del tiempo, dar marcha atrás y decir, ahora es el momento.
Sí, bueno, y sobre todo el caso de tecnológica, pues de revalorización brutal ha sido Apple, ¿no? De 7 dólares en el 97 a los 500.
El caso brutal es el de Microsoft, que quien invirtió $1,000 en su momento en la salida a bolsa de Microsoft, en estos momentos lo que tiene son $12 millones.
Y nosotros aquí.
Y nosotros aquí, claro.
Bueno, tan ricamente, ¿eh?
Sí, podríamos estar más ricamente.
Sí, tan ricamente. Y también más pobremente también, Susana, por Ramón.
Bueno, más
hay
cosas...
Hay que hacerme esta de Lucía, de verdad.
Más cosas. La noticia de Rosell que acabamos de comentar. Rosell propone quitar privilegios a los contratos que son indefinidos. Yo tanto como privilegio no sé si lo llamaría, pero desde luego sí cambiar la regulación. Luego, pues, otra noticia curiosa, hace una semana, creo yo, comentábamos que un tribunal estadounidense había reconocido a Bitcoin como dinero privado. Bueno, pues hoy ha sido Alemania, el economista. Alemania reconoce el Bitcoin, no sé muy bien si es el o la Bitcoin, porque en castellano sería la moneda Bitcoin, pero vamos, se está extendiendo, aunque de momento, pues ya lo hemos dicho siempre, es una aventura un tanto arriesgada para entrar con bastante. Y luego otra noticia que yo la verdad me hubiese gustado comentarla con algo más de detenimiento, pues es esa especie de paradoja que no debería serlo tanto, que recoge Libre Mercado: la depreciación del yen dispara el déficit comercial de Japón. Normalmente se asocia que una depreciación de la divisa va aparejada a una mejora del saldo exterior. Bueno, pues Japón ha empeorado muy sustancialmente su déficit exterior. En julio de este año tiene un déficit exterior que es, o comercial, mejor dicho, más que exterior, que es el doble que el déficit que tenía en julio del año pasado. ¿Y por qué? Pues porque sí, las exportaciones han ido para arriba, han aumentado un 12% gracias a la depreciación del yen derivada de las políticas monetarias expansivas del Banco Central de Japón, pero es que las importaciones, básicamente energía, han aumentado un 20%, con lo cual el saldo exterior, o en este caso el saldo comercial, ha empeorado sustancialmente. Esto, para quienes dicen que España estaría mejor fuera del euro, pues a lo mejor no tanto, sobre todo porque no solo tiene efectos dentro del país, sino también fuera del país, y esos no suelen ser tan positivos. Y El Economista pues recoge esta noticia que es, bueno, más política que económica, pero que se viste con un fondo económico, que es: Bruselas avisa a Rajoy, un impuesto en la frontera de Gibraltar sería ilegal. Obviamente no es un impuesto porque tenga una finalidad recaudatoria muy potente, sino más bien...
Lo ha llamado tasa, no impuesto.
Efectivamente, sí, lo ha llamado tasa. Tributo, para sí, entendernos, porque...
Pero para no asustar a Europa, lo ha hecho así para no asustar demasiado a Europa.
Y... pues también podemos tratar o comentar esa noticia que también ha copado los titulares de la prensa: expansión El Corte Inglés pacta con la banca la refinanciación de 3.800 millones. Ya hemos dicho que, bueno, pues es una situación en la que se encuentran no solo grandes empresas, sino también pequeñas empresas.
Bueno, pues estos son los argumentos de información económica que hemos analizado hoy. Tranquilos, porque mañana seguro que tenemos otros. Esperemos alguno positivo. En fin, una siempre es optimista.
No sé, yo en los últimos días veo mucho empleo y mucho mercado laboral. Hoy ha sido Roser, el otro día fue el Fondo Monetario Internacional hablando de recortar los salarios.
Eso nos anticipa algo, ¿no, Susana?
No, o sea, bueno, habrá que ver después del verano cómo vienen los datos de paro, porque ahora sí que en estos últimos meses hemos tenido una pequeña tregua con ligeros descensos en la tasa de desempleo en nuestro país, pero aún así el dato sigue siendo totalmente duro. Muy duro.
Si en el sector turístico, desde luego, lo que se está hablando es la renovación de muchos de los contratos que vencen en septiembre, porque para la temporada de otoño, que entre otras cosas también se nutría mucho de los viajes del inserso y demás, no hay reservas, porque entre otras cosas tampoco se pueden hacer ya los viajes del inserso y no hay reservas del exterior. Entonces,
y si me permitís un titular más.
Sí, rápidamente.
Este de un periódico que no parece que lo debía recoger, del País. La presión de los grandes impuestos llega a niveles récord en una década. Neoliberalismo por todas partes.
Bueno, pues nos quedamos con ese último titular. Susana, Emilio, Juan Ramón, a ti te veo mañana. Bueno, muchísimas mañana. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con el resumen de los principales titulares del día.
Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas. Donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Es la noche. Es radio.